Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Mírales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy tenemos con nosotras a una invitada que, vamos, básicamente no necesita presentación porque yo creo que todas las bolleras de Madrid y de España la conocemos. Boti García Rodrigo. Bienvenida, Boti, a nuestro podcast.
¡Ay, María Jesús, qué alegría de estar con vosotras! Muchas, muchas gracias. Y también por lo que me dices de que todo el mundo del bollerío me conoce. Eso da mucha ilusión.
Totalmente. Y estamos ahora aquí en el despacho que tiene Boti en el Ministerio de Igualdad, porque es la directora general de Igualdad y Diversidad Sexual. Me equivoqué, Boti.
Es directora un nombre general, muy largo.
Es que es muy largo, ¿eh?
Y muy bonito, y muy bonito.
Es que teniendo un nombre tan corto como Boti, menudo cargo tan largo, ¿eh? Que es directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.
Fíjate si no es bonito eso.
Claro, y un despacho que tiene nada más entrar una pared que es solo una bandera LGTB. Eso ha sido mi detalle preferido, ¿eh?
Eso fue una necesidad que yo trasladé inmediatamente cuando llegué aquí. Yo quería que lo que tenía que estar visible estuviera visible, que es la bandera del arco iris, porque por primera vez, y eso fíjate que quiero destacarlo, esta dirección general es algo inédito, aparecerá en los libros de historia, tus niños, vuestros niños y vuestras niñas, porque yo sé que me estáis escuchando muchas familias, van a leer cuando sean escolares en sus libros de historia que esta dirección general es algo nuevo, y que yo tengo el orgullo de encabezarla. Aparecerá en los libros de historia porque es un órgano directivo de un ministerio que nombra y visibiliza por sus nombres concretos LGTBI la diversidad de nuestro colectivo. Es una dirección general específica para las políticas públicas contra la LGTBI-fobia. Y es que además es una reparación histórica. Y sobre todo, además de todo, Irene Montero, la ministra de Igualdad, tuvo el acierto de poner al frente de la dirección general a una lesbiana mayor. Con lo cual son muchos factores que suman y que, caramba, había que poner en la pared y en todas partes la bandera del arco iris para representar el espíritu de esta dirección general.
Es que eres una testigo privilegiada de la historia, Boti, porque desde tenemos a Boti en este mundo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y el mundo era un desastre, nació Boti. Ya venía con una lucecita arco iris para iluminar un mundo tan sombrío que nos había dejado en la Segunda Guerra. Y Boti, eres una testigo privilegiada. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado la vida de las lesbianas en estos últimos 70 años?
Pues tú fíjate, casi nada me preguntas. Mira, yo por mi vida personal, yo soy una mujer lesbiana que nací efectivamente en 1945, que nací y viví durante gran parte, bueno, mi infancia toda, gran parte de mi juventud, sufriendo, las normas estrictas y asfixiantes del nacionalcatolicismo, mejor llamarle el nacional patriarcado. Yo digo que a mí ser lesbiana me salvó la vida, porque, bueno, y mi manera especial de ser, que me salvó la vida, pero lo que sí hay que recordar es que durante la época del franquismo y el postfranquismo, pertenecer al colectivo de la diversidad sexual era lo peor. Recuerdo siempre que Pedro decía, somos lo peor. En el carro de las desigualdades, y eso lo decía yo siempre también, en el carro de las desigualdades, por debajo de todas las marginadas, de todas las personas que sufren, de todas las personas que son lo peor de la sociedad, estamos nosotras, estamos las lesbianas, las personas trans, estamos los disidentes sexuales, los gays. Y en la época a la que estamos haciendo alusión, el sufrimiento para estas personas era un sufrimiento extremo. Es decir, directamente no podíamos existir. No existíamos para el nacionalcatolicismo. Éramos lo peor, lo prohibido, éramos objeto de burlas, de desprecio, de marginación, éramos machacados, vilipendiados, éramos perseguidos, éramos apalizados, expulsados. Pero fíjate que digo, y no corrijo, no corrijo expulsados, expulsadas, apalizados, apalizadas. No, ellos, la parte, los hombres gays y también las personas trans, las personas transexuales, para decirlo, que se las metía en el mismo saco que no se reconocía su especificidad, fueron quienes sufrieron estos horrores. Porque las lesbianas, ¿qué pasó con las lesbianas? No existíamos. No era concebible para el franquismo que las mujeres tuviéramos deseo independiente, voluntad libre, que quisiéramos amar a mujeres, imagínate, era impensable. Y por eso para nosotras no cabía el destierro, cabía el destierro interior. Por eso para nosotras no cabía, digamos, las palizas, cabía simplemente meternos en manicomios, en frenopáticos, sufrir lobotomías, sufrir tratamientos psiquiátricos que nos dejaban invalidadas, perdían la razón. Quedaban solteras, cuando no obligadas a contraer matrimonios forzados, obligadas a vivir, no quiero ni imaginar qué infierno, vidas que las hacían tremendamente infelices. Bueno, yo, lo que te digo, pues ser lesbiana a mí me salvó la vida. Yo fui hija única y yo fui muy, muy especial siempre. Y viví mi vida un poquito al margen y siempre digo que la libertad que me produjo, que me confirió a mí el hecho de ser lesbiana, es algo tan extraordinario que fue como un regalo de la naturaleza.
Tú dijiste una vez en una entrevista que eras una oveja negra de edad temprana.
¡Qué bonito! Pues entonces, oveja negra de edad temprana, lo voy a apuntar, no me acordaba. Ya se pierde mucha memoria con la edad, pero es precioso, María Jesús.
Sí. Es que me gustó mucho. ¿Qué quiere decir que seas una oveja negra de edad temprana? O sea, que ya desde pequeñita...
Desde muy pequeña a mí.
Ibas un poco en contra a mi bola, de la norma.
A mi aire. Yo me acuerdo que mis tías maternas decían, pues esta niña qué rara es. Qué asocial y qué rara. ¿Por qué anda con esas zancadas? ¿Por qué es tan nosca? En fin. Pero bueno, sí, la verdad que a mí el hecho de ser lesbiana me salvó la vida. Y es que yo creo que es la independencia, que lo que es en el fondo. Somos mujeres libres. Y eso es tan hermoso.
¿Y tu familia te dejaba ser una mujer libre?
No, mi familia no tenía ni idea, porque además mi familia no existía tal como tal, soy hija única. Mis padres murieron siendo yo muy joven. Ay, y me quedé libre y sola, pudiendo ser, pues muy triste en el sentido ese también, pero pudiendo ser independiente, sí. Todo esto lo reflejo en unas memorias que me acaban de publicar. Porque están recién salidas del horno y todo eso lo reflejo. He escrito unas memorias de mi primera infancia que abarcan desde antes de yo nacer hasta mis 11, 12 años, no más. Que nadie se espere que van a leer ahí, van a encontrar memorias de activismo, encuentros con no sé quién, cargos de no sé qué. No, no hay nada de activismo.
Qué interesante, Boti.
Es muy interesante, sí. Bueno, es muy interesante que nadie espere lo que no hay. Solamente hay memorias de una niña en la época del nacionalcatolicismo.
¿Y esa niña ya intuía que lo suyo sí, eran las chicas?
Eso un poco se nota también, se lee en las páginas, es un opúsculo, no te creas tampoco, pero se intuye, sí.
Yo creo, Boti, que la gente menor de 40 años, sobre todo, no es tan consciente de nuestra historia. O sea, cuando hablo de nuestra historia no hablo de tu infancia y de la mía, sino que hablo de nuestra historia como colectivo lésbico. Tú misma me contabas realmente las palizas y el horror físico que sobre todo los hombres gays tuvieron que sufrir. Como nosotras realmente un poco siempre se nos ha invisibilizado, esa misma invisibilidad nos la seguimos pagando a día de hoy. Creo yo que es un costo muy grande que hemos tenido que pagar porque realmente se nos ha ignorado, no se nos ha visto, se nos ha humillado muchísimo también. Pero hay una historia que tiene muchísimo dolor detrás. Y entonces, a día de hoy, yo a veces hablo con mujeres lesbianas que son pues más jóvenes y es como, bueno, si ya lo tenemos todo, bueno, ya la igualdad tal, ay, otra vez, qué pesados. O sea, nosotros en Mírales a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar etiquetas. Yo soy una mujer lesbiana, soy una mujer inmigrante y me gusta hablar, soy madre soltera. Madre soltera lesbiana. Y me gusta decir todas mis etiquetas porque creo que necesitamos ponerle cara a las cosas. Y a veces en la revista, por ejemplo, ponemos tal deportista lesbiana consiguió tal, o esta cantante lesbiana y dice, ay, qué pesadas chicas, que da igual que sea lesbiana. No, no, es que no da igual. Es que no da igual que sea lesbiana, porque por primera vez una mujer lesbiana, tal, por ejemplo, hace poco, por primera vez una mujer lesbiana es vocera del gobierno de Estados Unidos. Es como, y es negra y lesbiana. Y era como, ay, qué pesadas, es una mujer y ya está. No, no, es que es una mujer negra, lesbiana, y vamos a decir las etiquetas siempre, porque en este mundo la mayoría de las lesbianas lo están pasando fatal. Nosotros somos unas privilegiadas que estamos aquí en España, sobre todo en Madrid, pero yo creo que hay mucha inconsciencia de lo que es nuestra historia. ¿Tú qué piensas de eso?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de las cosas que has enunciado. Pero yo quiero empezar diciendo a esa reflexión también, completando que si hay algo, muchas cosas que tenemos que agradecer a Miralés y luego a Oveja Rosa, es que habéis contribuido de una manera muy potente con respecto a las mujeres lesbianas, a casi nada, imagínate, a visibilizar, a empoderar y a informar. Esas tareas que habéis hecho en la revista son de una necesidad y de una importancia enormes. Porque, en efecto, de una parte parece que los derechos están conquistados todos y no es verdad. Y de otra parte también parece que no ha costado ningún trabajo construir derechos y tampoco es verdad. Llegar hasta donde hemos llegado ha sido una tarea que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y que lo hemos construido gracias al activismo, gracias a la generosidad y al sacrificio de generaciones de personas, mujeres y hombres activistas, que han dado a veces su vida, desde luego su libertad y desde luego toda su tiempo a la tarea de conquistar derechos para nosotros. Y hemos conquistado nada menos que el matrimonio igualitario, que nos ha permitido formar familias y sobre todo que nos ha permitido trasladar a la sociedad el mensaje de que hemos alcanzado la igualdad legal, siquiera la igualdad legal. Nos falta la igualdad real, que es por la que estamos empeñadas luchando ahora. Pero que las personas jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes, que se sepan lesbianas, que se sientan orgullosas de serlo, que se nombren, como tú bien dices, como tales, madre, soltera, lesbiana, inmigrante, yo qué sé, migrante o yo qué sé, con todas sus, que no son sino riquezas, porque las diferencias enriquecen a la persona y que levanten la cabeza. Ahora estamos en el mes del orgullo. El orgullo no es sino levantar la cabeza y asumir con orgullo, con satisfacción, sintiéndonos que formamos parte de esa riqueza. Pero volviendo, me voy de los temas y a lo que tengo que volver es que esto que hoy parece una conquista que estuvo ahí, no, se ha conquistado con mucho esfuerzo. Hay que mantenerla con mucho esfuerzo, no podemos dar un solo paso atrás. Y ha sido una tarea de la que hay que estar orgullosa y que hay que cooperar a que se mantenga, y a que se aumente.
Claro, cuando ves el avance de la extrema derecha, sobre todo en otros países, da miedo.
Da miedo, porque todavía hay países, exactamente, hay un total de 70 países en el mundo en el que los derechos a las personas con orientación sexual e identidad de género, diferente a la mayoritaria, por decirlo así, están fuera de la ley, están castigados, están penalizados. Y 11, no son 2, ni 1, ni 4, ni 7, 11 países castigan el ser LGTBI con la pena de muerte. Eso es, no hay que olvidarlo. Y los derechos de las personas LGTBI tienen que ser reconocidos en todos los ámbitos, en todos los países, como lo que son derechos humanos. Nos queda mucho camino por construir, pero que la gente sea consciente. Ni todo está conquistado, ni ha sido un camino de rosas, ni es un balneario en el que nos podemos relajar chapoteando inconscientemente.
¿Y cómo pueden contribuir nuestras oyentes de 20 años, de 30 años? ¿Cuál sientes tú que es el camino que toca ahora para las nuevas generaciones?
Bueno, de entrada hay que trabajar, tenemos que trabajar. Los activistas, los colectivos, las asociaciones, están realizando una buena tarea, buenísima, por mantener la memoria. También nosotros, desde la Dirección General, por supuesto, tenemos que alcanzar la igualdad real, la igualdad social. Los objetivos de esta Dirección General es conseguir, con un ámbito nacional, porque somos una dirección, o sea, estamos en un ministerio de ámbito estatal, tenemos que conseguir el paquete legislativo que establezca mecanismos para alcanzar la igualdad real, la igualdad social. Necesitamos las personas LGTBI tener la igualdad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Es urgente, pero cuando digo urgente, digo urgente la despatologización de las realidades trans y el reconocimiento pleno de la autodeterminación de género. Las personas trans tienen hambre de derechos y hay que reconocer sus necesidades y hay que conferirles dignidad y derechos. También tenemos que visibilizar y dar respuesta a una realidad muy, muy desconocida, la de las personas intersex. Y luego, si venimos a nuestro colectivo, a las mujeres, a las lesbianas, pues ¿qué te parece recordar, y que las jóvenes lo sepan, que tenemos un agujero en cuanto a la reproducción asistida para mujeres solas?
Sí.
¿Eh? Y otro agujero tremendo que tenemos que remediar es la imposibilidad de filiar a nuestras hijas y nuestros hijos
sin
la obligación de casarse.
Eso es muy injusto.
Eso es una injusticia flagrante.
Una pareja heterosexual puede ir al registro civil y nadie le pregunta, ¿pero estás segura que la esperma era de este señor?
No, y sobre todo, ¿estás casada? Es que nadie le pregunta.
Claro,
a nosotras sí.
Claro.
Pues esos agujeros que te digo que son agujeros negros, por eso estamos luchando y empeñadas en esta Dirección General. Por eso estamos empeñadas en este ministerio, que es un ministerio feminista, que lo que busca es la lucha por todos los derechos de todas las personas.
O sea, ¿tú crees que en breve ya una pareja de mujeres lesbianas no necesitará estar casada para afiliar a sus hijos?
Te respondo diciendo que mi máximo empeño, mi lucha, mi determinación y lo que yo hago cada día es intentar conseguir eso, pero tenemos que recorrer ese camino, vamos a recorrerlo, yo quiero recorrerlo y yo creo que la sociedad entera tiene que estar en esto, y las jóvenes que me preguntabas, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber estas cosas, que no están viviendo en un país de jauja, que nos faltan cosas y que desde ámbitos como en este ministerio, como en esta Dirección General, queremos poner las baldosas del arco iris para tapar esos agujeros negros.
Y respecto a las familias, Boti, porque yo hasta hace nada era muy inocente con respecto a muchas cosas, hasta que me hice madre de mis niños, y entonces, claro, me doy cuenta que este mundo, que el mundo escolar y todo está tan, tan, tan heterosexualizado.
Claro.
Y yo lucho, claro, hago una lucha individual por la diversidad sexual de mis hijos. ¿Cómo? Con cuentos, con historias,
claro,
presentándole a otras familias, pero creo que a nivel institucional aún es necesario incidir en la diversidad familiar.
Claro, es que dentro de toda la tarea que nos falta es hacer un trabajo pedagógico en el ámbito de la educación, pero en el ámbito también de la justicia, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en todos los ámbitos de la vida.
¿Cuándo, cómo y por qué decidiste dedicarte al activismo?
Buah. A ver, yo creo, mira, María Jesús, yo he llegado tarde a todo. Yo he llegado tarde a todo, por lo que sea. Yo llegué tarde al activismo. Lo descubrí en los años 90, cuando tenía ya, pues, muchos años, medio siglo de vida. ¿Por qué? Porque me asfixiaba dentro de un armario que no era como tal, porque yo nunca negué nada, pero tampoco podía afirmarlo. No sabía, vivía como en un limbo, y yo necesitaba nombrarme, etiquetarme. Y entonces yo busqué el activismo desesperadamente. Llegué tarde al activismo, pero llegué, y fíjate si luego he tenido tiempo para darme con fuerza al activismo. Llegué tarde al feminismo, pero después he entendido que sin el feminismo no se puede vivir sin el feminismo. Es brújula, te da la pauta, el feminismo es indispensable para la vida. Llegué tarde a la vida política, en la que me he integrado, bueno, pues no solamente como directora general, durante tres candidaturas fui, o durante tres periodos electorales, en el año 4, 5 y 11, fui candidata al Congreso de los Diputados, hice incursiones en la política. Ahora estoy en la política.
También fuiste presidenta de la FELGTB, de
COBA. Sí, es verdad, se me había olvidado.
Ya llegaste tarde, pero menudo camino.
No, fui presidenta de federación con tantísimo orgullo, años 11, 12 y 13. O sea que he hecho un camino, pero tarde. Tarde he publicado un libro, bueno, por llamarle, he publicado. Pero me ha merecido la pena. He llegado tarde, pero he llegado. Y he podido darme cuenta de que merece la pena luchar, que hay que luchar. O sea, que no se puede una sentar en el sofá de la vida y dejar que la vida pase como un programa de televisión y que cambias. A lo sumo, tienes el derecho de cambiar canales. No se puede. Hay que estar en la vida, hay que patearse en la vida y hay que coger muchas pancartas en la vida.
Has luchado bastante, pero también afortunadamente has tenido reconocimiento. En 2018 sí. Recibiste la medalla de oro sí. De parte de nuestra recordada alcaldesa Manuela Carmena.
El Ayuntamiento de Madrid me dio la medalla de oro y eso fue muy, muy, muy bonito.
¿Qué significó para ti?
Pues mira, significó todo lo que quieras imaginarte y más. Porque yo soy una madrileña muy orgullosa de Madrid, muy enamorada de Madrid. Yo no encuentro ciudad más bonita y más fea, más limpia y más sucia, más maravillosa y menos no sé cómo. Todo. Madrid lo es todo para mí. Y que a mí, mi ayuntamiento de mi Madrid, pensara que yo era digna por mi trabajo activista de recibir esa medalla de oro, se dio esa medalla, era la medalla de las subversivas. La medalla de las mujeres y los hombres que con nuestro esfuerzo queremos dejar huella del derecho a la diferencia. Y que...
Medalla de las subversivas, qué bonito nombre. A ver si en unos años me lo pudiese ganar yo, ¿qué crees?
Seguro que sí.
El alcalde actual no creo que me la gane.
El alcalde actual yo creo que más bien esa medalla le gustaría que se nos cayera un poquito del cuello.
Bueno, pero a ver, que aquí a los 70 años me quedan todavía...
Te queda tiempo.
Me queda todavía.
Fue una cosa preciosísima. Como fue muy bonito que me entregaran el premio individual del voluntariado.
Ese fue en 2019.
Eso fue
antes de ayer. Es un premio estatal también.
Sí. Y además individual. Eso también fue... Porque el voluntariado... Hacer voluntariado, yo siempre lo digo, es hacer transfusiones de sangre, dar tu fuerza y dar tu energía y dar tus ganas a quienes lo necesitan.
¿Has querido abandonar a veces?
Sí, he querido abandonar a veces, pero me ha durado muy poco tiempo.
Es que te atacan mucho, ¿eh, Boti?
No tanto.
No tanto, pero me refiero a que te atacan bastante algunas sí. Personas en plan de, pero...
Es que no está, sí, pero he querido abandonar, pero me dura muy poquito. A ver si abandono y a lo mejor no termino el ONO. Me quedo, no llego al ONO. A ver si abandono.
¿Te duelen a veces los ataques?
No. Me duelen porque son injustos, pero la gente a veces no sabe ni por qué. Como no se sabe, como dicen cosas que no entienden... Pues, ¿cómo se dice? A palabras necias, oídos sordos.
¿Y qué piensas de este conflicto que existe actualmente por la aprobación de la ley trans y un grupo del feminismo?
Pues es un conflicto muy triste que no debería haberse producido nunca en el seno del feminismo, que las mujeres trans son mujeres, que no hay caso, que nadie le borra nada a nadie, que otorgar derechos a las mujeres trans suma y no resta, y que da mucha pena. Queda mucha pena que la gente sea tan ciega, que las mujeres, además precisamente mujeres feministas, sean tan ciegas que no vean la realidad de las cosas. A ver, me has dicho que vamos a terminar ya el programa y me sí. Has dicho cuál es la mejor manera para terminar el programa. Pues ta-ta-chan, ta-ta-chan.
Aquí está el libro.
Aquí está el libro dedicado que yo regalo y entrego a mi querida María Jesús Méndez.
Bueno, Boti, es que además esta foto de cuando eras niña...
Esa foto es de cuando yo era niña y tenía muy poquitos años.
Bueno, no solamente estás preciosa, pero tengo que decir que yo veo a esta niña por la calle y ya pienso con mi radar, una futura bollera, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Totalmente. Pues sí, pues sigue abriendo las páginas y verás a otra futura bollera.
Esta, mira, aquí estás guapísima,
12
¿eh?
Años.
¿12?
12 años.
Te parecías mayor, ¿eh?
12.
Porque se te ve como una actitud.
Año así, 57. De... A ver si no, era, si no era una oveja negra desde la temprana.
Que aquí voy yo.
Oveja negra desde la temprana.
Qué bonita dedicatoria, Boti. Pues me encanta. Te vamos a hacer una reseña en Mírales.
Pues,
¿vale?
Pues mírala muy bien. A ver si te gusta el libro.
No,
no es nada. O sea, el libro es una cosita. Es mi infancia y la infancia dura poco.
Chicas, se llama Mayo del 45. Y es de la editorial Dos Bigotes. Ya está a la venta, ¿no?
No lo sé con certeza. Y si no está, debe estar en pocos días.
Bueno, pues espero que esté ahora en el mes del orgullo.
Hombre, claro,
¿ya
por
te
supuesto.
Podrías pasar a la feria del libro de Mili a firmar?
Espérate, que no tengo tiempo para casi nada. Pero creerme que todos los tiempos que tenga, los aprovecharé bien aprovechados.
Como estamos en un especial del orgullo LGTB, me gustaría agradecerte, Boti, de parte de todas las lesbianas, todas, incluso aquellas que piensan que ya lo tenemos todo conseguido, porque aunque llegaste a tarde al activismo, llegaste con tal potencia y con tal fuerza que has cambiado todo para todas. Así que te lo agradezco muchísimo y feliz orgullo para ti.
Muchas gracias, María Jesús. Igualmente, y para todas las familias y todas las mujeres que están detrás de este micrófono y de esta cámara.
Y ya sabéis, chicas, que es necesario que conozcamos nuestra historia. A ver si el siguiente libro hablamos con Mili y hacemos, Boti, tú y yo, unas memorias de la historia lésbica.
A ver si me da tiempo.
Seguro que sí. Que yo sé que llegas tarde a todo, pero luego llegas con potencia.
Vamos a verlo.
Muchísimas gracias, Boti, por acompañarnos en este podcast del especial del orgullo. Muchísimas gracias a nuestras oyentes. Y sobre todo, para ti, para mí y para todas, ¡feliz orgullo!
¡Feliz orgullo, María Jesús! ¡Feliz orgullo, chicas de Mírales y chicas también de Oveja Rosa, que lo estáis haciendo muy bien!
Muchísimas gracias.